Nos vamos a Israel, vamos a hablar con Adolfo Reutmann, curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una información y queríamos que él nos explicara de qué se trata respecto de algún texto que apareció en fragmentos que estaban, creo que en manos privadas o de algún museo, pero él nos va a precisar justamente de qué se tratan esos textos, de qué se tratan esos rollos o esos fragmentos de rollos. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Hola, buenas tardes aquí desde Jerusalén. Un saludo.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿de qué se tratan estos 51 fragmentos examinados donde aparecen textos en hebreo y en arameo?
Bueno, la historia es la siguiente. Simplemente para colocar en un contexto. Entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a un lugar llamado Qumran, que está localizado en la costa noroccidental del Mar Muerto, a unos 40 kilómetros al este de Jerusalén, se encontraron documentos de hace 2000 años atrás. En su mayoría, estos documentos estaban muy fragmentados, muy pocos, digamos, no llegan a una docena en un relativamente buen estado de preservación. Daron miles de...
Estamos hablando de unos fragmentos que han sido examinados, creo que por el King's College de London, pero ahora nos lo va a precisar, y él estaba poniendo un poquitito el contexto. Sí, Adolfo, ahora te escucho mejor. Estabas poniendo en contexto este tema de qué son los fragmentos encontrados en Qumran.
Sí, entonces lo que quería decir era que estos fragmentos... ¿Ahora me oyen bien?
Sí, sí.
Entonces, como dije, estos fragmentos les permitían a los investigadores, una vez reconstruidos, poder tener en sus manos distintos documentos, que son los que van a ser llamados los manuscritos del Mar Muerto. Y algunos de esos fragmentos eran fragmentos en donde no aparecía ningún texto escrito. Y entonces decidieron, estamos hablando de los años 50, de enviar esos fragmentos a Inglaterra, porque uno de los participantes de la Comisión Internacional, hasta comienzo de la década de 60, John Allegro, era de Manchester. Y la idea fue enviar esos pequeños fragmentos a Inglaterra a los efectos de poder estudiar cuestiones que tienen que ver con la materialidad de esos fragmentos, de qué materiales estaba escrito, de qué tipo de animales, qué tecnologías se habían utilizado para producirlos, etcétera. ¿Ok? ¿Me podés seguir?
Sí, sí, perfecto.
Bueno, y entonces, esos materiales quedaron ahí en Inglaterra, son muy, muy pequeños, y en algún momento llegaron a, y fueron donados a la Universidad de Manchester. Uh-huh. El nuevo capítulo de esta historia es que una prestigiosa profesora, Jo Taylor, del King's College de Londres, comenzó a estudiar estos pequeños fragmentos y le pareció haber notar en uno de ellos el resto de una letra. El resto, o el trazo, o el resto, sí, trazo de una letra. Y entonces lo que decidieron es fotografiar esos 51 fragmentos utilizando la técnica multiespectral. En la técnica multiespectral, de la misma manera que se puede utilizar el infrarrojo y rayos ultravioletas, hay una gama del espectrum de la luz que obviamente nuestros ojos no lo pueden distinguir, pero que cuando se aplican esas distintas espectros de luz sobre un documento, jugando con la intensidad de los canales de luz, con el software, con el programa de computación, uno puede recuperar textos. Y eso nosotros ya lo sabemos porque se ha hecho ya con distintos tipos de documentos en donde el ojo humano no ve nada y resulta ser que había un documento ahí escrito. Y esto fue, para sorpresa, lo que sucedió. Empezaron a aparecer letras en esos pequeños fragmentos.
Y ese es interesante porque algunas de las palabras encontradas son, por ejemplo, Shabbat.
Oficial, pudieron leer la palabra Shabbat, no sé a partir de qué, pero llegaron a la conclusión, según que algunos de los fragmentos por ahí hacen referencia o tienen que ver con el libro de Ezequiel, el libro bíblico, pero otra vez, no, todavía no hay ninguna publicación oficial sobre este descubrimiento, pero lo que sí probó es que en este caso, materiales que aparentemente no tenían nada, tenían precisamente texto. Esto, por ejemplo, esta misma técnica se lo ha aplicado también en restos de cerámica, lo que se llama técnicamente las ostracas, que muchas veces la técnica multiespectral, esta técnica fotográfica, permite recuperar textos que estaban ahí, simplemente que están perdidos.
Bueno, y a partir de eso, se puede suponer que haya más textos, ¿hay más de esos fragmentos en algún lugar del mundo o eso es todo lo que tenemos?
No. Por supuesto. Por ejemplo, la Autoridad de Antigüedades de Israel tiene en su colección como patrimonio nacional del Estado de Israel aproximadamente unos 20.000 fragmentos, o por ahí un poco más, en su colección. Y también tienen fragmentos como esos, ¿sí? No puedo decirte el número exacto, pero también tienen. Y incluso en textos que ya han sido publicados por los estudiosos, que en su momento utilizaron la técnica de la fotografía infrarroja para poder recuperar textos, cuando se les ha aplicado la técnica multiespectral en un texto que ya fue estudiado y fue publicado, resultó ser que había letras o algún tipo de señales que había escrito, por ejemplo, el escriba, que no se conocían y estaban en un texto que ya fue publicado. Uh-huh. Es decir, que obviamente nadie va a esperar ahora encontrar metros de rollos como encontramos nosotros en los años 50 del siglo pasado. Pero sí, en este caso, a veces el encontrar un texto que está olvidado debajo de otro texto, que muchas veces está perdido, borrado debajo de un texto. O un texto, por ejemplo, que tiene ciertas letras que pueden, por ejemplo, completar una frase y por lo tanto por ahí obligar a los investigadores a reformular la interpretación de esa palabra o de ese texto, obviamente en un tema tan tan singular y tan desafiante como los rollos del Mar Muerto, es una noticia que merece, por ejemplo, que ustedes me hayan llamado de Buenos Aires para eso.
Sí, no deja de sorprendernos porque realmente la tecnología va permitiendo hacer algo que, por supuesto, en el momento de encontrarse los rollos será imposible, pero no sabemos hacia dónde las tecnologías nos irán permitiendo cada vez saber más.
Bueno, sí. Digamos, hoy hace ya mucho tiempo que los estudios históricos no solamente son hechos por historiadores, por lingüistas, por arqueólogos, sino también hoy tenemos que recurrir a las ciencias naturales, en este caso distintos campos, desde, por ejemplo, el estudio de la arqueobotánica, el estudio de la composición neutrónica de la cerámica, cosas que realmente reconozco que son ya serían parte de una serie de ciencia ficción, hoy forma parte inherente del trabajo de los estudiosos, y por eso hoy el trabajo es interdisciplinario, en donde, digamos, lo que antes era propio de los investigadores en un campo muy estrecho del estudio de las religiones, de la literatura, la teología, hoy tenemos que recurrir a ese tipo de información, porque en ese caso nos permite complementar las conclusiones que llegan de otros campos. Y por ahí, si querés, te puedo contar otro ejemplo, que por ahí viene a cuento.
Sí, sí.
Hace un tiempo atrás, me imagino también, fue una de las noticias que hasta donde recuerdo incluso ustedes me hicieron una nota, fue cuando se descubrió que los fragmentos en posesión del Museo de la Biblia en Washington, D.C., en los Estados Unidos, que eran fragmentos que se argumentaba que tenían como origen los rollos del Mar Muerto, eran falsos.
Eran falsos, sí, sí, recuerdo.
Bueno, ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión? La Fundación Green, que es la que adquirió esos fragmentos, obviamente hizo consulta con investigadores para decidir si realmente era recomendable esa compra. ¿Y cómo estudiaron esos fragmentos? Bueno, en este caso, digamos, los estudiosos de los rollos pudieron dar una opinión sobre el contenido. Los paleógrafos seguramente dieron su opinión sobre el tipo de escritura, si coincide con el tipo de escritura que nos conocemos de los rollos. Digamos, se hizo seguramente un estudio de carbono 14 de la plataforma tecnológica, es decir, de la piel o del papiro, para ver si realmente el material era antiguo. Y cuando llegaron todos a la conclusión que esos materiales dan toda la sensación de que es un material antiguo, por el contenido, por la forma de las letras, por el material de soporte tecnológico, y finalmente lo compraron, que obviamente debe haber sido muchísimo el dinero que tuvieron que desembolsar para comprar esos manuales. Los que resultaron ser falsos. ¿Por qué? Porque una tecnología que no existía hasta hace años, hoy permite estudiar la composición química de la tinta de esos fragmentos, y llegaron a la conclusión que tenía materiales, tenía sustancias que no existían en el mundo antiguo, y por lo tanto llegaron a la conclusión que eran falsos. Es decir, que como vos decís, realmente la tecnología nos permite cada tanto hacer estos saltos en el conocimiento y obligarnos a repensar conclusiones que las creíamos ciertas, hasta que la ciencia hoy nos obliga otra vez a rever nuestras propias hipótesis.
Adolfo, ha sido más que amable y, por supuesto, muy interesante todo lo que charlábamos contigo. Te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires.
Ok, saludos y cuídense con el coronavirus.
Igualmente, por allí estaba el curador de los rollos del Mar Muerto en el Museo de Israel, Adolfo Reutemann.